Radio Nacional presenta Guillermo Stronati, Tierra Adentro.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. 13:31 minutos en este momento se acaba de correr la agujita del reloj. Qué bien nos informan los muchachos del panorama informativo, espectacular. Me enteré de todo lo que ocurre en el país y en el mundo. Bueno, aquí estamos como todos los sábados y domingos a las 13:30. Un poquitito después del almuerzo de algunos, un poquitito antes del almuerzo de otros, en el caso de quienes hacemos este programa, y me imagino de todos los que están trabajando en diferentes tareas en todo el país, en esta cuarentena. Arrancamos mayo y, bueno, está Juliana Spatafora en la operación técnica, está Mariano Midaglia en la coordinación general de la producción, y hoy, gracias a Paula y a Fabiana Segovia, que nos han contactado, estamos en el aire de Nacional. Bueno, vamos a ir programa adelante, no sin antes mencionar las vías de comunicación, el Twitter, @nacionalam870, 870 con número, el correo electrónico es tierraadentro@radionacional.gov.ar. con B corta, punto ar. Allí algunos oyentes en la semana me escriben y me cuentan historias de sus pueblos. Damos cuenta y lo pasamos a producción con Mariano Midaglia porque hay gente del interior, de Tres Arroyos, por ejemplo, que nos está escribiendo. Dice, un día pueden contar la historia de nuestra ciudad. También gente de San Andrés de Giles, gente de Chivilcoy, cómo no. Conocemos bien Chivilcoy, hemos frecuentado en nuestra adolescencia esa bonita ciudad que queda sobre la Ruta 5, pujante ciudad. Íbamos a bailar a Chivilcoy, estaba a 70 kilómetros de mi pueblo y los de Chivilcoy iban a 25 de mayo, ¿no? Había una confitería bailable que se llamaba Babacos, me acuerdo, en la década del 70. Después se incendió y luego la reabrieron allí en Chivilcoy, creo que está abierta actualmente, un boliche bailable. Bueno, las vías de comunicación ya las di, quiero agradecer y saludar a la gente de Crocante, confitería artesanal del barrio de Caballito, que ahora con la cuarentena tienen cerrado el boliche, la confitería, pero despachan vía solicitud de WhatsApp. 11-56-29-50-80 es el WhatsApp de Crocante, 11-56-29-50-80. Un saludo también a los amigos del Club del Progreso, también modo delivery, modo cuarentena, modo aislamiento. 11-44-24-5991 es el WhatsApp para pedidos, 11-44-24-5991, esto para la gente que está en la zona de tribunales, zona de congreso. Pues el Club del Progreso, discúlpeme la rima involuntaria, queda en Sarmiento 1334, Sarmiento entre Talcahuano y Uruguay. Agradecemos marzo y abril que ha trabajado con nosotros Valeria Presa, ahora ya ha sido designada en un programa que va más temprano a la mañana, en la mañana de Nacional del sábado, y bueno, nos estaba saludando ahora a través del WhatsApp. Bueno, a la gente del Yaco Sushi queremos saludar también, que está en el modo delivery, a Juan y a Fabián, 4215-5894, este es en el Parque Comercial de Guillermo Hudson, en la Plaza Comercial en Guillermo Hudson, partido de Berazategui. Me da el pie, Stronati, ya que dije Berazategui, recibo un Twitter del intendente de Berazategui, el doctor Juan José Musi, y nos dice que el municipio implementará a partir del lunes 4 de mayo la toma de temperatura a todo el personal que ingrese a trabajar entre las 7 y las 10 de la mañana, al igual que se está haciendo con los recolectores de residuos y barrenderos en la Coordinación General de Higiene Urbana. Está trabajando muy bien la gente de Berazategui, de Avellaneda, a través de su intendente Jorge Ferraresi. Mandamos un saludo a Hugo Lamadrid, también el secretario de prensa, que nos mantiene informados. Y a la gente de Morón, a Lucas Gui y todo su equipo, de Fernando Torrillate, de prensa, ¿no? Nos informan cada día de todo lo que acontece y todo lo que va modificándose conforme avanza la cuarentena, los días de la cuarentena. Saludamos a Mercedes Di Benedetto, hablando del sur, hablando de Berazategui, llegamos a Quilmes. ¿Cómo estás, Mercedes?
¿Qué tal? Muy lindo día.
Muy lindo día para estar al aire libre, pero por ahora lo vemos por la ventana.
Por la ventana, está entrando el solcito a mi casa.
Solo hacer los mandados, como ocurre en mi pueblo, el 25 de mayo, también sé que sucede lo mismo en Saladillo, en Bragado, en Chivilcoy, en Alberti, ciudades más pequeñas, tienen un horario, creo que es hasta las 14 o hasta las 13 horas desde la mañana, y después todos a guardarse, todos adentro, y el que no es del pueblo no puede ingresar a partir de esa hora. Bueno, Mercedes, ¿cuál es la historia que nos va a contar hoy que solo usted encuentra?
Vamos a hablar de los actores y las actrices porque nos vamos a adelantar a una efemérides que en mayo se da, que es el segundo lunes de mayo, es el Día Nacional del Actor y ahora diríamos de la actriz también. Sí. Pero yo quería hablar de los actores y las actrices de principios del siglo XIX, 1810, 1820, porque el general don José de San Martín, en diciembre de 1821, había declarado la protección de los artistas teatrales, porque en esa época los actores y las actrices, que eran un poco mal vistos, eran considerados infames y no podían recibir ni sacramentos religiosos, no podían ser enterrados en los cementerios, desempeñar cargos públicos o tener derechos civiles o políticos. Así que San Martín sí les otorgó estos derechos ciudadanos y afirmaba que no era un oficio infame y que el teatro era un arte necesario. Así que con esta entrada, digamos, ya nos vamos viendo cuál era la mentalidad de la época, ¿no?, de este 1800. El caso de María Mercedes González y Benavides, joven viuda y con tres hijos, que fue contratada por el Teatro de la Ranchería en 1788 como actriz, cantante y bailarina. Y su debut fue un gran éxito, pero el padre de María Mercedes, exigió a las autoridades que le prohibieran actuar en el teatro porque estaba perjudicando no solamente su imagen, sino la de toda su familia. El caso fue a juicio, ella hizo un juicio, digamos, se presentó a juicio contra el padre, el litigio duró 6 meses y finalmente se resolvió que María Mercedes, la ley, digamos, estuvo del lado de María Mercedes. Mira. Que pudo dedicarse a la escena, ¿no?, lo cual fue un gran paso contra los prejuicios de la época.
Sí, sí.
Y vamos a hablar no de Trinidad Guevara ni Juan Aurelio Casacuberta, que son los más conocidos de otras figuras menos recordadas. Matilde Díez era una actriz, 1810, 1820, era alta, bien formada, convencida de su hermosura, ni se molestaba en estudiar la letra.
Mira.
Y hay un cronista de la época que decía en esa época: jamás se sabe su personaje ni transmite nada. Cree que por entrar al escenario con su soberbia altura y su cuerpo llamativo ya está todo hecho. Da igual que su personaje esté agonizando o radiante de alegría, ella le pone el mismo rostro en ambas ocasiones y es solo un adorno en la escena. Matilde Díez era esta.
Gauchito el hombre,
¿eh? Eran los críticos de la época.
Sí, y no había apuntador, sí, habría apuntador allí en el teatro, ¿no?
Sí, sí. Aparte, en esa época el público era bastante zafado, o sea, le gritaba cosas a los actores si no les gustaba, ¿no? Eran como muy demostrativos.
No te la perdonaban una.
No, no. Tenemos a Francisca Ujier, a la que le llamaban la Ujier, que siempre estaba celosa y compitiendo con Trinidad Guevara, a la que nunca pudo reemplazar en el gusto del público. Pero la gracia de la Ujier era que cuando le decían algo que no la favorecía del público, paraba de decir su parlamento. Ajá. Y se ponía a insultar a la platea.
Ah, mira, era de
interrumpía
poca
la obra, no, para pelearse con los palcos superiores. Era bella, pero muy temperamental.
Sí, y la gente que sabía lo hacía a propósito por ahí, ¿no?
Claro.
Hacela calentar que agarra viaje.
Claro, ¿sabes? Para interrumpir la obra.
Claro, iban, se divertían.
Claro, era algo más, venía con un extra.
Claro.
Bueno, después tenemos a un actor llamado Velarde, que también
Velarde
era alto, de buena figura. Sí. Pero no tenía elasticidad griega.
Era de madera. Como
era
yo,
de madera, sí, de yeso.
En alguna obra de Dolina.
Era el primer galán siempre por lo buen mozo, y entonces hacía pareja con la Guevara, con sí. Trinidad Guevara, eran ambos
sabía
jóvenes.
¿Sabía la letra este no?
¿Cómo?
¿Se sabría la letra este no?
Más o menos. La decía bien, pero no se movía mucho en el escenario.
Daban pocos parlamentos.
Claro. Las damas de la cazuela, porque usted sabe que para esa época no podían compartir los asientos mujeres y hombres. Las mujeres iban a la cazuela.
Ah, mira.
Y bueno, ellas se enjugaban sus lágrimas por el actor
sí.
Así en secreto, ¿no?
Sí, estaban todas enamoradas de él.
Claro, estaban todas enamoradas. Y el crítico de la época decía, es muy bello, muy apuesto, pero eso sí, no le pido a usted que baile ni que camine con gracia. Cuando en El Barbero de Sevilla hizo el papel de Conde de Alma Viva, sí. Otro crítico escribió que más bien parecía el Conde de Alma Muerta.
¡Apa! Inmóvil.
Bueno, no sé, ¿quiere que siga o quiere que vayamos al tema?
Usted hoy dígame. Lo vamos a poder escuchar entero, creo, al tema.
Bueno, entonces... Me parece que ya que estamos hablando del Día del Actor y de la Actriz,
sí.
Podemos escuchar a Susana Rinaldi en El Viejo Varieté.
Pero cómo no.
De María Elena Walsh.
Y ya que estamos en el escenario, también recordamos a Goldie Legrand, a Silvia Legrand,
sí.
Que ha fallecido ayer a los 93 años.
Sí, sí.
Como escuché al cronista del Panorama Informativo, decían... La diva, la figura era Mirta, pero la actriz era Silvia. Bueno, vamos entonces con Susana Rinaldi. ¿Qué tema?
El Viejo Varieté de María Elena Walsh.
Vamos, gracias Mercedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Fred Astaire, hoy como ayer, necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Prepárense, fractraginado y harapo de la mente, es igual, cartón pintado y un fondo musical, disimular el espectáculo debe continuar, la concurrencia espera, sonrisas por afuera y por adentro ganas de cuántas ilusiones, no la del cuento extraordinario que alguien repite desde un escenario. Tuvimos padres que nos castigaron, tuvimos hijos que nos criticaron, somos idénticos delante. La feria mágica de los cantantes, el music hall, es Judy Garland eterna como el sol y el Nadia Gell. Espera un día cantar como Gardel, una canción, la moda cambia, no la fa. artistas, mientras el mundo exista, no se suspende la función.
Guillermo Stronati está en la radio pública.
Oh, nos trajo Mercedes Di Benedetto. Ay, qué bien cantó Susana Rinaldi, ¿eh? Mañana la tendremos con otra historia también a Mercedes, y va a cantar otra mujer, me parece que Nacha Guevara. Bueno, hablando del municipio de Morón, en el 38º aniversario del hundimiento del crucero General Belgrano, que es hoy 38 años del hundimiento del crucero, hoy 2 de mayo, el intendente Lucas Gui, junto al Centro de Veteranos de Malvinas y familiares, colocaron una ofrenda floral en la plazoleta que lleva su nombre en honor a los 323 combatientes que perdieron su vida. Muy bien, la historia de San Antonio de Areco también nos piden por acá. Bueno, la historia de Rauch, y por qué no Balcarce, los pagos de Rolo Villar y de Marcelo Rossi, mi amigo el ingeniero agrónomo. Pronto, hoy vamos a Rosario. La ciudad debe su nombre a la advocación de la Virgen del Rosario, cuya imagen permanece en la catedral, en el mismo lugar donde estaba la capilla en torno a la cual surgió. Para 1852, con el apoyo del general Justo José de Urquiza, fue declarada ciudad para ser conocida desde entonces como Ciudad del Rosario, el Rosario de Santa Fe, o comúnmente como El Rosario. Ciudad situada en el sureste de la provincia de Santa Fe, es la más poblada de dicha provincia y la tercera más poblada del país, solo superada por la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, y la ciudad de Córdoba. Constituye un importante centro cultural, económico, educativo, financiero y de entretenimiento, y forma parte del denominado Triángulo Agrario, junto con las localidades de Pergamino y Venado Tuerto. Cerca del 70% de la producción de cereales del país se exporta a través de su puerto. Y diría yo con cierta torpeza, y casi el 70% de la producción de artistas y de futbolistas es de Rosario, ¿no? Qué lindo el anfiteatro Humberto de Nito, donde actuamos en alguna ocasión con Alejandro Dolina y con Rolón. Hermoso lugar a orillas del río. Bueno, y allí han nacido Luciana Aymar, Lionel Messi, Pocho Leprati, el Flaco Menotti, Maxi Rodríguez, Edgardo Bauza, Gerardo Martino, Ángel Di María, Marcelo Bielsa, Mauro Icardi, entre otros, y también personalidades como el Che Guevara, Alberto Olmedo, Roberto Fontana Rosa, Libertad Lamarque, Fito Páez, Antonio Berni, Valeria Massa y Lito Nevia, a quien saludamos. Amigo, ¿cómo estás, Lito? Buenas tardes. Hola, Lito.
Hola.
Hola, ¿cómo estás, amigo? Guillermo Stronati te saluda.
Ah, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Contando una breve reseña de tu Rosario natal.
Sí.
¿Hasta qué edad estuviste en Rosario vos, Lito?
Y mira, yo me vine para acá cumplido los 16 años.
Ah, casi terminás el secundario allá y te viniste.
Claro, pero sí. Bueno, después el conecte con Rosario es permanente, siempre por amigos, por ir, por tocar, por pasear, por lo que fuere, ¿no?
¿Y pero familia me, queda allá?
Mira, tengo unos primos, ajá, pero que no tengo conecte con ellos. Familia nuestra hemos sido mi padre, mi madre y yo, los tres, como bichos raros, marcianos, músicos.
Ajá.
Entonces nunca hubo ese contacto tipo los Campanelli,
sí,
con los restos de familiares, especialmente del lado de mi padre, ¿no es cierto? Sí. Porque bueno, por esas historias de esas épocas, en donde que la familia no quería que fuera músico y muchas veces cuando ocurría que no cumplía el mandato familiar, claro, terminabas mal con la familia.
Claro, claro.
Entonces mi madre y mi padre eran en ese momento como dos, para decirlo de alguna manera ética, ovejas negras.
Sí.
Y yo me crié así con ellos en la pensión que desde que nací vivimos en el centro.
¿Y de chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos? ¿Ya pintabas para artista?
Sí, sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y
claro,
una afinación y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Claro.
Me incitaban, les encantaba. Sí. Entonces, bueno, yo siempre lo cuento esto como como una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte y los padres, por querer hacerle lo mejor, sí, los obligan de alguna manera a estudiar, sí, otra cosa,
sí,
porque les parece que es más rentable, porque es,
claro,
más seguro, por lo que fuere. Bueno, ese no es mi caso. Mis viejos eran dos excesivos bohemios,
claro,
dos marcianos.
Y motivadores aparte, ¿no?
Claro, claro. Entonces ponían ficha para que yo hiciera esto. Entonces yo me crié en un ambiente donde siempre estaba con tipos que tenían 10 años más que yo, y yo ya conocía del tango, del bolero. Sabía de música en general, además que ya me sabía de memoria las músicas de bandas sonoras de las películas que íbamos, porque éramos fanáticos del cine.
Ajá.
Siempre cuento que había semanas que veíamos 12 películas en la semana.
Mirá qué lindo. Los sí, continuados, los famosos cines continuados. De
los famosos de tres películas que había.
Tres,
sí,
películas,
que
claro.
Había tres cines gloriosos,
sí,
que ya no están más. El Sol de Mayo, el San Martín y el Belgrano.
Uh-huh.
Y ahí éramos como si estuviéramos anotados ahí.
Y vos acudías no solo para ver la película, sino para escuchar la música. Qué detalle, qué oído privilegiado el tuyo.
Claro, a mí me gustaban los compositores, y mi viejo, cuando salíamos de la película, medio así me desafiaba: ¿a que no te acordás cómo era el leitmotiv de esta?
Sí.
¿A que no te acordás cómo es el leitmotiv del Halcón y la Flecha?
Claro.
¿A que no te acordás cómo es el leitmotiv de Río Bravo? Suponte,
sí,
¿no?
Sí.
Veíamos muchos westerns, todo ese tipo de películas o thrillers,
claro,
muy buenos. Y yo me los acordaba, ¿no? Y después que pasó un tiempo y que siempre me acordaba, subió la apuesta y me empezó a decir: no, pero no me hagas la melodía sola.
Ajá.
Como la escuchaste, metele arreglitos, adornitos. Y ahí comenzó toda esa cosa que tanta gente a veces le extraña que yo hago, de tarareos y tururú y todo eso.
Sí, sí.
Porque yo lo que quería era como simular que eso era una parte orquestal, que ahí tenía que ir otro instrumento, un sax, una trompeta, un violín,
mira,
quien fuere, ¿no?
Mirá qué interesante.
Sí.
Y bueno, esa impronta es puro Lito Nevia, y está en toda tu obra y está,
sí,
en todos tus discos. Y ha sido un gran productor, no solo un gran artista, porque yo recuerdo, yo te visité allí en Melopea cuando recién,
sí,
le daban la oportunidad, yo que vengo del interior, de 25 de mayo, me decían los amigos músicos de allá: me parece que voy a grabar con Lito Nevia en su sello discográfico, y venían con su demo a probar suerte a Melopea, y eso te lo tienen que agradecer muchos artistas de todo,
sí,
el país.
Sí, especialmente, mira, Melopea ha cumplido, hemos cumplido ahora 30 años, ¿no?
Ajá.
Y la primera época fue así, de grabar muchísima gente, especialmente gente del interior.
Claro.
Con la variedad del regionalismo que tenemos, con la música popular en Argentina, que si grabás un tipo de Santiago del Estero tiene que ver con una cosa, el de Rosario tiene que ver con otra, y el de Tucumán tiene que ver con otra, y por la zona del litoral tenés otro,
claro,
sonido,
claro,
de otra rítmica.
Sí, sí, los que les cantan al río, los que le cantan a los
cerros.
Claro,
perros. Claro. Entonces hicimos mucho de eso. Después comenzamos a... No a quietarnos, sino a que ya hicimos un catálogo bastante grande. Hasta ahora Melopea tiene más de 600 álbumes,
claro,
producidos. Y comenzamos también a quietarnos en el sentido de adaptarnos un poco a los cambios del tiempo, a las economías de nuestro país, que son bravas,
sí,
todo,
sí,
el tiempo, porque siempre cambian.
Mucha
inestabilidad. Y también al mismo negocio de la música, que hoy en día está... funciona de una manera distinta, porque también hay mucha oferta por lo virtual,
claro,
hay menos disquerías que antes, pero igual discos se venden en el exterior. Entonces, bueno, nos fuimos adaptando porque el sello tiene mucho prestigio y tenemos mucho trabajo artístico hecho en estos 30 años, pero sigue teniendo las mismas características de bohemia y de pequeñez de lo que es la cosa artesanal.
Claro.
El estudio está hecho ahí en Villa Urquiza, donde era la casa de mi madre, y bueno, eso no lo hemos perdido ni lo vamos a perder nunca.
¿Qué pelea tienen los músicos también por los derechos, no? Con estas aplicaciones que han surgido, Spotify, etcétera, y otras más para cobrar sus derechos musicales, ¿no?
Sí, sí, es una cosa nueva que inclusive todavía no está regulada, y eso es lo que hace que en muchos lugares sucedan cosas totalmente arbitrarias. Por ejemplo, vos podés encontrar música tuya en cualquier plataforma digital, uh-huh, y salvo rarísimas excepciones, no te ha pedido nadie permiso para hacerlo. Mucho menos pagarte, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es un lío, es un mundo nuevo. Se está organizando, pero a pasos muy lentos. Nosotros ahora tenemos, por ejemplo, un contrato europeo con una firma de las grandes, donde van subiendo el catálogo de Melopea en las plataformas más conocidas, digamos, claro, de iTunes, Spotify, Deezer, Amazon, todo eso. Y bueno, y se comportan correctamente, cada 3-4 meses te hacen una liquidación de qué fue lo que alguien pidió, compró, lo que sea.
Claro.
Pero después hay otros lugares fuera de ese contrato que tenemos que no lo sabrás nunca.
Sí, no lo podés rastrear, es muy difícil.
No, tenés que dedicar más a la música.
Lito, vos sabés que quiero aprovechar este tiempo y es tan, sí, cordial, sos tan cordial siempre conmigo cuando te convoco. Aquí, claro, son muy rigurosos con el horario y a las 14 va el informativo.
Ajá.
Y quiero aprovechar estos 2 minutos, sí, que nos quedan,
claro,
para preguntarte cómo ves a nuestro presidente, cómo ves la gestión actual, cómo llevas esto del aislamiento, la cuarentena, cómo lo ves al Alberto,
bueno,
Fernández.
Bueno, mira, al presidente quizás no soy objetivo porque lo conozco hace,
claro,
30 años.
Sí, han tocado juntos.
Soy muy amigo de él. Siempre lo he visto así, es un tipo coherente, un tipo culto, muy muy derecho. Me parece que como ha abordado esto, que ha sido una sorpresa para él, para su gobierno y para todo el mundo, creo, esta locura, de esta película mala de terror que se está viviendo, me parece que lo ha tomado con sobriedad, con adultez, con serenidad, y aunque uno no puede mencionar esto como si pareciera un ranking de dónde están peor o mejor, pero quiero decir que acá no es nada en comparación a los lugares que no tomaron ninguna medida, y vos viste lo que es el resultado,
sí,
la,
sí,
cantidad,
claro,
de gente fallecida.
Sí,
es una locura,
Italia,
¿no?
Países del primer mundo, Italia,
sí,
España.
Sí, o lo que está ocurriendo ahora en Brasil,
en
Estados
Brasil.
Unidos, es una cosa que no se puede llegar a comprender. Pero bueno, así son las decisiones finalmente personales a veces de los lugares de poder o de política,
claro,
¿no?
Un poquito de música, Delito, para el final y ya nos vamos despidiendo. Delito Nevia, cuando podamos estar ahí en Maipú 555, vas a venir a cantar seguramente al estudio.
Ah, cuando se pueda salir, sí.
Cuando se pueda salir, bueno.
Es verdad.
Lito, el placer de siempre, ¿eh? Un,
bueno,
gusto grande.
Muchísimas gracias, un abrazo grande, ¿eh?
Ahí está, hablando de Rosario, de la historia de Rosario, de su historia musical, de su adolescencia en familia de músicos, Lito Nevia, en Tierra Adentro. Y bueno, nos vamos despidiendo, hasta mañana, a las 13:30 horas, estaremos nuevamente jorobando después del panorama informativo de Radio Nacional. Ahí nos despedimos con ritmo de Peteco Carabajal, creo que. Gracias Juliana Espatafora, gracias Fabiana Segovia, gracias Paula, gracias Mariano Miraglia, que han estado en la producción. Chau, chau.
Que si va, si va, si va.